En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Inicio de semana para todos, sean bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos para escuchar sus solicitudes, revisar lo que usted necesita y ver cómo le podemos ayudar con el apoyo de las diferentes dependencias de gobierno que amablemente monitorean este espacio, nos escuchan y reciben sus comentarios en tiempo real y buscan darle una solución a esos trámites que están ahí detenidos o trabados por cualquier circunstancia. Los teléfonos de la cabina 3338-131515. 3338-131421 y también está el chat, el 3322-232738, atendido por su servidor Víctor Montes Rentería. Saludo a Luz Balvaneda, que está en los teléfonos esta mañana, Luis Durán, que nos acompaña todavía en controles, y a usted, por supuesto, por el favor de su atención, su paciencia y estar con nosotros en contacto siempre, atento, atenta a las solicitudes, a los mensajes, a la información que aquí se proporciona. Mientras va llegando la comunicación de su parte o los mensajes que estamos aquí ya por darle a conocer, déjeme darle salida a una llamada de Amada Álvarez. Dice: ¿me pueden proporcionar la clave de Jalisco? Es para el trámite de corrección de la CURP en el Registro Nacional. La clave de Jalisco, déjeme ver ese trámite, ¿a qué se refiere? Clave, pues no sé, de Jalisco, CURP. A ver, entonces, según eso, hay un instructivo para eso. Área geográfica 14. Quiero pensar qué es eso, porque aquí hay un manual, pero vamos a ser más complicado desmenuzarlo. Déjeme revisamos en este otro documento. Si no nos equivocamos, debe ser 14. Clave de identidad es la 14. Si es a la que se refiere, es la que yo tengo acá. Y si me equivoco, bueno, alguien que me ayude, que me dé orientación de si estoy equivocado, corregir ese asunto. Bueno, vámonos con una primera llamada en vivo. Ya tenemos a don Juan Manuel Enríquez en el teléfono público, así que le escucho. Adelante. Buenos días.
Sí, buenos días, señor.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que yo ayer hice un reporte de unas vecinas aquí en Villas de San Juan, que hicieron un andador, hay un andador, perdón, por todo lo que es la manzana J. Entonces, ellas pusieron unas macetas tapando el paso que para que no entren motos. Pero viene mucha gente, tenemos enfrente a un Soriana, que mucha gente que vive sola, señora sola, se van en el carrito, o la llevan en el carrito del mandado, y no pueden pasar. Ayer, yo vivo exactamente donde está una rampita. Uh-huh. Y yo tuve que abrirles las macetas para que pasaran. Inclusive claro. Pasó un señor con dos bastones. Está una rampa y unas escaleras a un lado. Pero cuando se traen los bastones, no se puede subir por las escaleras. Por eso está la rampa, porque es peatonal. Uh-huh. Entonces, mi queja, mi molestia es esa. ¿Por qué taparon el paso? Se supone que es ilegal.
Claro.
Porque antes había escaleras. Ajá. Y por eso el gobierno puso rampas para que se manejara. Pasan muchas vías de ruedas. Y el argumento que dicen estas señoras, que ahí no hay vecinos que tengan silla de ruedas, pero sí hay gente que entra a la tienda a comprar en silla de ruedas, pero dicen ellas, su argumento es que ellos no viven aquí, pero es paso peatonal.
Claro, dígame el cruce de calles, por favor.
Es Circunvalación y Normalista. Cerraron todas las entradas, o sea, pueden entrar caminando. Pero no, ese no es el chiste, es que es peatonal simplemente. Entonces creo que no es legal. Aunque en estas rampas no está la figura de la bicicleta cuando pintan de azul, no, pero esas rampas son para paz. Ellas alegan que entran motos. Motos entran en todas partes. Entonces yo creo, a mi manera de pensar, eso está mal. Cerraron todas las entradas. En las demás entradas que cerraron no hay rampa. Son como pasillos, pero el andador principal es Circunvalación Normalista, frente a la pastelería. No le digo nada para no echar gol. Hay un andador que atraviesa toda la manzana y este, la otra entrada es por Monte Calvario. Entonces, pues hay que, ayer sí me estaba yo regando el jardín y mucha gente, ¿por qué pusieron eso? ¿Eso es ilegal? Sí, señora, y yo las abría y las volviera a juntar para que no pasara a la gente. A mí se me hace que eso no está bien.
Claro, no está bien, porque de hecho, si son las rampas que se construyeron por parte del gobierno municipal, a ver, Luis, ciérramele por favor, le voy a cerrar el micrófono porque tiene muy alto el volumen. Las rampas fueron construidas por el Ayuntamiento de Guadalajara para que se utilizaran como paso de peatones. No pueden estas personas bloquearlas de ninguna manera. El asunto se tiene que denunciar de manera inmediata al Ayuntamiento de Guadalajara, al equipo de banquetas libres, para que sean retiradas del lugar. Me gustaría tener las fotografías, ojalá usted, si me está escuchando, pudiera enviarnos por WhatsApp fotografías del crucero donde está la situación, para poder enviarlas al ayuntamiento y que se haga la queja formal. Ahora bien, yo le diría, si usted nos puede ayudar también, porque ya lo conoce el punto, ya usted sabe dónde están, que se lo reporte al ayuntamiento al teléfono 3332-682982, es la Dirección de Movilidad Municipal, 3332-682982, para que allí en Banquetas Libres puedan hacer el retiro de estos macetones y que se deje libre la rampa. No puede por ningún motivo bloquearse la rampa. Si a ellas no les molesta, si no les gusta o que se suben las motos, pues no es su problema, no son agentes viales, tiene que resolverlo con las autoridades. Ellas no pueden bloquear de ninguna manera los macetones. El ayuntamiento tiene la obligación de retirarlas, de quitarlas de ese punto, de decomisarlas, de hecho, si es necesario, y apercibir a quien las puso para que no las vuelvan a instalar. ¿Sí me escuchó?
3332.
Sí.
3829.
82 al final. Está todo bien. Nada más falta el 82 al final.
Ajá. ¿Ese es, cómo se llama, ayuntamiento qué?
Es Banquetas Libres del Ayuntamiento de Guadalajara.
Ok.
Nada más. Entonces, yo no encuentro en el mapa la ubicación que me dio, porque usted dice, ¿afuera de qué negocio están?
Está circunvalación, circunvalación y normalista. Está enfrente una pastelería, ok.
Ajá.
Y son cuadras, las cuadras se llaman manzanas. Esta es la manzana J.
Okay. Y es por
entonces,
el
y como anda. Es una manzana, hay, o sea, si se viene por circunvalación está enfrente de la pastelería, y si viene por la normal sobre normalistas cruza circunvalación y ahí se ha velado luego, es la primera manzana. Ajá. Y otra entrada está por Monte Calvario y también ahí pusieron macetas.
A ver, ¿es donde está la parada de camión? ¿Ese andador?
Exactamente.
Ah, ya entiendo. Y ahí colocaron los macetones, mire, esas personas.
Ayer las pusieron y yo, como yo estuve regando, estuve barriendo, haciendo el aseo de la casa, entonces, pues cuando se ocupaba las abría y ellas las volvían a cerrar.
Claro.
Entonces yo le dije, oye, pero es que es paso peatonal. No nos importa, es para que no entren las motos. Sí, le digo, pero es que van a seguir entrando las motos. No, para que no. Dice, bueno, pues entonces, pues déjame ver qué puedo hacer.
¿Usted ubica el domicilio de estas personas que colocaron los macetones? ¿Cuál casa es?
La casa, sí.
A ver.
Mire, una vive en... son edificios.
Ajá.
Una vive en el edificio A1.
Ajá.
Permíteme. Oye, Sertatán. ¿En qué número vive Gaby? Departamento 1516.
Perfecto. Digo,
y
para
la
que
otra,
la... Ajá, ¿y la otra?
El B3, Departamento 6.
Sí, porque si...
poniendo todo eso, y te digo que no se vale.
Claro, le digo porque el Ayuntamiento de Guadalajara va a lo mejor envía a sus inspectores, va a decir, no, pues no hay nadie, y no van a encontrar a quien apercibir.
Bueno, el edificio A1 sí está, porque esa malca. La uh-huh. otra trabaja y la encuentra en las tardes, pero yo pienso que dejando el aviso a una, con eso tienen, ¿verdad?
Claro, sí, no, y decomisar las cosas, no pueden bloquear, es un paso peatonal, ¿no? Así de sí. Sencillo. Es más fácil que busquen otra alternativa, pero no pueden hacer eso de bloquear un espacio que es para peatones, una rampa para personas con discapacidad con macetones. Eso es imposible.
Claro.
Muy bien.
Bueno, pues entonces muchas gracias. Y un saludo a José Luis.
Gracias. Hasta luego. Cuídese mucho.
Gracias.
Hasta luego. Mire, llamadas del auditorio. Leticia González reporta una troca de volteo que está como estacionó una grúa en la calle Arcediano, cruce con Rita Gutiérrez, colonia Huentitán del Alto. Tiene 3 semanas ahí. Lo mismo, comuníquese también, por favor, a Banquetas Libres. En el caso de Huentitán es Guadalajara, 3332-682982, para que lo retiren del lugar. Jesús Aguilar, estoy por iniciar mi trámite de pensión y quería cambiar de trabajo, pero no sé si me afectaría para iniciar mi pensión, me faltan 6 meses. Pues yo le sugiero, don Jesús, que se comunique con especialistas en pensiones, específicamente Patty Márquez le puede dar más orientación, así que enseguida le paso sus datos de contacto para que ella le pueda recibir la llamada y que le oriente y le diga si es necesario que usted pues haga algún tipo de procedimiento para que no se ve afectado su proceso en el que está por iniciar, ¿sí? Que es el específicamente el de la pensión. Anótele, el número de ella es, a ver, permítame, déjeme la abro mejor acá en el móvil, porque si no, no, como no me lo sé de memoria, pues va a ser más difícil. A ver, entonces, ella tiene el 3315-37-7071. Le repito, 3315-37-7071. Acá era una persona que solamente se identifica como Agredano. Dice, le dieron un balonazo a mi medidor, los jóvenes que estaban jugando. Lo reporté al CIAPA el 17 de abril pasado con el número 11-34-86-36. No han venido y el día 24 de mayo lo volvimos a reportar. Y hasta el día de hoy no se han aparecido a solucionar el problema. Ojalá me puedan apoyar. ¿Pero qué tiene? ¿Lo dañaron? ¿Lo rompieron? ¿Ya no mide? ¿Qué es lo que ocurrió? Quisiera más información porque ese reporte está incompleto. Luis, ¿podemos pasar otra? ¿Sí? Al corte. Bueno, vámonos a la pausa. Le pido a Rosarica que me espere tantito y de regreso de la pausa la escuchamos en vivo en este teléfono público. Ahora sí, Rosa Erika Ramírez, gracias por la espera, le escuchamos, adelante, muy buenos días, dígame.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Bien, a sus órdenes, le escucho.
Muchas gracias, mire, la situación es la siguiente, es respecto a una situación con el Seguro Social. Tengo yo, me diagnosticaron un tumor en mi pie, y una serie de estudios que me mandaron a hacer, entre ellos una resonancia. Como la fecha estaba pues algo retirada, yo decidí hacerla por fuera simplemente para tranquilizarme y saber de qué se trataba sin perder yo mi cita. Entonces pues ya la llevé con mi doctor tratante, con mi médico tratante, pues ya me orientó. Sin embargo, pues esperamos la otra, que llegara la fecha de la resonancia en la clínica 46. A mí me atienden en la clínica 89. Se llegó la fecha para mi resonancia en la clínica 46, ya tengo yo incluso mi hoja de envío, a mí me van a tratar en el centro médico. Sin embargo, hay que llenar una serie de estudios y todo, pues para que me envíen ya con el expediente completo. Ya se llegó el día viernes, fui a la clínica 46, me presenté como me indicaron, porque es una resonancia con gondolineo, algo así le llaman, que es con contraste, con un ayuno previo, bla, bla, bla. Yo me presento en tiempo y forma. A la hora de que llego ahí, me comenta el radiólogo, no sé qué nombre tenga el técnico, me dice que vengo ya preparada con mi ayuno, como me indicaron y todo. Entonces ya me dice, ¿sabes qué? En la hoja no te indica que tenga que ser así. Sin embargo, por el diagnóstico que tú traes, si es con el contraste que se tiene que hacer, como tú me lo señalas. Yo entiendo que pues tenía que hacer lo que la orden le indicaba. Y me dijo, esta orden pues está mal, si yo te la hago, pues no te va a servir. Y en efecto, pues no me iba a servir. Incluso yo no tuve pues la precaución de leer que diera esa especificación. Como a mí me la comentó verbalmente mi doctor, mira, te vas a preparar así, te van a hacer esto, pues yo pensé que ya lo había ahí especificado. A lo que voy yo es que para que te den una cita de una resonancia en el Seguro Social hay que hacer filas kilométricas. Se llega a mi tiempo, se llega a mi fecha y pues prácticamente no me la hicieron. Me sugirió que hablara con el jefe de rayos X de la clínica 46 y me sugiriera qué hacer o para dónde encaminarme. Me sugirió que fuera a buscar a mi doctor, a mi clínica, y justamente el viernes, él atiende miércoles y viernes por la tarde. Fui y lo busqué, llegó al control y me dicen, está de vacaciones, para que te cambie la orden y te la haga como la señale las especificaciones por escrito como deben de ser. Híjole, pues me voy al módulo, no me acuerdo cómo se llaman las siglas, ya ve que hay un módulo donde están unas señoritas del Seguro Social para atender ese tipo de situaciones, y me acerco con una de ellas y me dice que ella no cree poder ayudarme, que tengo que ir yo personalmente, y yo a lo que le comenté, señorita, yo tengo este conocimiento que ustedes son el intermediario entre los jefes de área y nosotros. Entonces, yo apenas puedo andar con mi pie, ¿cómo me dice que venga yo? Bueno, voy a ver si lo puedo hacer. No, ¿cómo a ver? O sea, yo entiendo que usted también tiene ciertos, a lo mejor ciertos límites, ciertos, donde ya no puede hacer más, pero no me va a tomar mi número de teléfono, no me va a tomar una copia de mi estudio, de la orden que está mal redactada, o sea, nada, porque en otras ocasiones ya me han apoyado ahí en situaciones menos delicadas, pero sí se ha prestado el apoyo. No, primero tiene que venir usted y buscarlos y hacer, o sea, yo ese día gasté alrededor de 800 pesos en Didis de transporte, una traía el ayuno bastante amplio, otra no puedo subirme a los camiones por mi pie. Entonces, o sea, sí, yo le dije, ¿y qué va a pasar? Mi resonancia, yo ya me tengo que ir al centro médico, ahí me van a hacer una cirugía y me van a tratar con radioterapia, me van a hacer radiaciones. Entonces, eso se va a tratar y yo, el tiempo, pues, corre, el tiempo es oro. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Si sigue creciendo el tumor, hay que hacer una amputación en tu pie. O sea, es algo que a mí me aterra, que por falta de tiempo, por un descuido de ellos, yo tenga que pagar el plato roto. Yo pregunté a la señorita que me prestó la atención, oiga, y para mi otra vez que me den a mí, me tienen que hacer otra vez los estudios recientes y para poderme presentar a mi resonancia. Pero eso, pues es que usted sabe que hay mucha fila, que hay, yo eso lo entiendo, pero lo que se me hace algo injusto, de verdad. ¿Cómo yo voy a pagar el plato roto y con mi salud por un descuido que es ajeno a mí? Yo sé que hay un orden y que todo se maneja así, pues que tenemos que tener que esperar una fecha, un día para nuestra atención, pero, o sea, estoy desesperada, de verdad, estoy frustrada porque pues yo no quiero perder mi pie, no quiero que esto sea más grave para volver a que me hagan la cita y llegue ese día de mi resonancia. ¿Para qué? Para que ya me puedan hacer mi tratamiento, porque todos mis estudios deben de ser meramente del Seguro Social. Entonces, imagínense empezar de cero. Yo me lo hice por fuera como pues para darme una idea de qué estaba pasando con mi pie y qué tan grave era el tumor y todo eso. Entonces, nunca perdí mi fecha ni nada. Yo me presenté, ya que ahora que estoy enterada de la realidad de las cosas en mi salud, pues estoy desesperada, pues no sé de qué manera me podrían ayudar ustedes.
Bien, pues por lo pronto vamos a darle varios consejos. Uno es que nos ayuda a documentar la inconformidad en el seguro en México para que ellos tomen en cuenta la reacción que tienen cuando a veces pasan este tipo de cosas y que sean un poquito más sensibles con el usuario. La segunda, por la urgencia que me dice usted y para evitar precisamente que la vayan a amputar, que eso es lo que no queremos, que le ayuden de la Delegación Jalisco a tratar de gestionar la cita de la resonancia para que se la puedan dar en coincidencia con las fechas de los estudios que ya tiene y siga su tratamiento. Y en caso de que nada de esto funcione, que no haya una atención oportuna, pero espero yo que sí, que se resuelva, recuerde que le queda el recurso de presentar queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y por qué es importante? Porque usted tiene que poner sobre aviso a la comisión de que ya usted tiene por decirlo de esta manera, una segunda opinión de que inclusive si usted no es atendido oportunamente puede perder su extremidad. Y eso es lo que no queremos que suceda por un trámite burocrático. Si fuera, por ejemplo, una operación que sale mal y usted está advertida de que el riesgo médico es ese, pues es entendible. pero que no la quieran atender y que por retrasar los trámites por cuestión de una simple agenda que se puede mover, se ve afectada en su salud, creo que no es correcto, eso no es justo. Entonces, le voy a pasar primero el teléfono del IMSS en México para que llame, mientras yo me encargo de pedir aquí en la delegación que se pongan en contacto con usted para que le puedan reagendar lo antes posible, ¿sí?
Sí, claro que sí. Deme un segundito, por favor,
claro, nada más
para
sí.
Anotar lo que me vaya a proporcionar.
Sí, es un número de teléfono, anótelo en cuanto esté lista, me avisa para dárselo, ¿sí?
Sí, claro que sí, estoy lista.
A ver, el número es el siguiente, es 800...
800.
Ajá, 623.
623.
2323.
2323, ajá.
Así es. Ahí usted ya le van a aparecer varias opciones. La 5 es la que es para la presentar inconformidades. Exponga el caso ya que le pueden ir ayudando. Mientras tanto, yo con su teléfono que termina en 0124, lo paso a la delegación para que le escuchen ayudar le ayuden pues a sacar ya la cita lo más pronto posible. Pero sí necesitamos que lo documente. Y en el caso de la CNDH, pues es presentar la queja vía telefónica, si es que no funciona ninguna de las gestiones que se están haciendo por esta vía, ¿no? Ni por la del teléfono de el propio Seguro Social que le acabo de compartir.
Claro, ¿sí? Que sí, disculpe, ahí en la CNDH, que lo puedo hacer por teléfono.
Sí, es por teléfono, teléfono. ¿Por qué es con ellos y no en la Comisión Estatal? Porque ellos atienden las quejas del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en este caso, si usted la hiciera en la CDHJ, aquí en Jalisco, la van a derivar allá. Entonces no tiene caso que demos un paso en falso, que mejor vaya directamente a la Comisión. Y el teléfono con ellos, déjeme ver si me aparece ya acá, para quejas o para orientación, le paso es 800.
Sí.
715.
Sí.
2000.
Okay.
Y créamelo, la CNDH sí interviene, llaman inmediatamente al Seguro Social, más cuando se advierte que hay riesgo para el ciudadano, para el derechohabiente, y llaman al instituto a que corrija el problema. Y así, en caso de que hubiera cualquier cosa, que esperemos no lleguemos a eso, que usted no se vea afectada, tendríamos un antecedente para que el Seguro Social se haga responsable moral y económicamente de lo que a usted le ocurra. ¿Sí? Sobre aviso no hay engaño, pero esperemos que con la gestión que se va a hacer, su llamada a México y lo que pidamos aquí en Jalisco, el asunto se resuelva y le puedan atender y no pierda su extremidad.
Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. En este momento voy a darle seguimiento que me aconseja. Muchas gracias.
Gracias y buen día. Estamos en contacto. Muy amable.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Te debo pausa, Luis, y verdad, corte entonces. Regresamos después del corte. Bien, ya regresamos. Dice, buenos días, ¿cómo puedo saber qué se necesita para que tenga a mi mamá en el CRI del DIF de la normal? Marco y nadie me contesta. Bueno, le voy a pasar un teléfono donde el DIF Jalisco ofrece información de todos sus programas y atención que le da a los ciudadanos. Son diferentes programas, pero ya hace un tiempo, debido a una solicitud que teníamos para saber de programas sociales, de algunas orientaciones, etcétera, en el DIF nos dieron mejor un teléfono para poder dar orientación. Entonces, le paso este número, ella le va a poder ayudar. El número que tengo yo es 33 30 30 3800. Por favor, comuníquese, ¿sí? Muchas gracias. Voy con otro más. Dice, le había dicho ya mi problema de mi acta de nacimiento en México y hicieron la corrección, ya nada más es que la digitalicen. No entiendo por qué insisten en que vaya personalmente por ella. Si usted dijo que en la mañana, como la RENAPO tiene todo control digital o algo así, ocupo los 20 dígitos para que me la suban al sistema aquí en Guadalajara. Llevo un año con ayuda de carta a poder para arreglar mi documento y al final piden que vaya personalmente, lo cual me es imposible. Depende de mí una niña con discapacidad, dice la señora Plasencia. Pues sí, bueno, lo que yo le explicaba es para el tema de los adultos mayores, de la pensión para el bienestar en el caso de la digitalización de los fallecimientos. Este trámite específicamente de correcciones no lo tengo, pero pues hemos hecho lo que se ha podido ya. Incluso me comuniqué con Arturo García Caudillo y él me decía que tiene que ser mediante poder. Usted dice que ya lo hizo, pero si el trámite final es presentarse, no va a quedar de otra, señora. Lamento informarle que si no hay de otra en la Ciudad de México más que presentarse personalmente para recoger el documento por ser personal, pues va a tener que cumplir con ese requisito. La otra opción es buscar directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para ver si ella le ayuda a gestionar que ese asunto se resuelva. Pero recuerde, que dependemos de otra legislación, de otro sistema administrativo de gobierno, de otras funciones, de otras limitaciones que tenemos, como es el contacto con ellos. Entonces, pues Arturo también hizo lo que se pudo, y yo entiendo su molestia, pero pues no podemos cambiar el trámite solo por una persona. Si la Ciudad de México dice que no es posible hacerlo así, pues va a tener que cumplir con ese requisito, sí o sí, en caso de que requiera esa documentación. Yo entiendo perfecto que hay trámites digitales, que ya hay nuevas formas de atención al público, pero desgraciadamente, pues para ese caso en específico, si le están pidiendo que se presente, pues sí, ya no se puede hacer nada. Marta Ortiz, acerca de la rampa bloqueada. Cuando voy a visitar a mi, ¿qué dice mi mamá? Veo lo arbitrarios que son estas personas de normalistas y circunvalación. Sobre normalistas cerraron y ya son áreas comunes, y aparte suben sobre la banqueta, suben sus autos y camionetas. Uno tiene que bajar al arroyo y poder pasar. Yo lo he reportado desde hace un año y hace 6 meses y no han hecho nada, es lo que dice esta persona. Por otro lado, dice acá Leticia González, ¿pueden pasar el número de banquetas libres? No lo alcancé a anotar. Claro que sí, se lo paso enseguida. Anótelo, por favor, ahora sí. Ahí le va. 33-32-68-29-82. 33-32-68-29-82. Lo estoy anotando, ¿sí? Para que tenga aquí de una vez luz. Y si es que le puede usted marcar otra vez y se lo den, si es que no lo alcanzó a captar en este momento. Gilberto Ortega, adelante, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Le escucho.
Sí, buenos días, Víctor.
Adelante, buenos días, dígame. Mira,
tenemos un problema en la barranca de Oblatos, uh-huh, en Guadalajara. Hay un canal de aguas negras desbordado sobre la pista donde vamos todos los días a caminar, trotar, correr. Personas adultas, jóvenes, niños y niñas. Está desbordado debido a que el cauce de este arroyo está taponeado por piedras, lodo y hierba. No le dan mantenimiento desde hace años. Tenemos que pasar sobre esas aguas y está muy resbaloso y riesgoso. Se han caído varias personas, se ha reportado varias veces y nada. Ojalá nos puedas ayudar para que Pablo Lemos y Enrique Alfaro atienden este problema, porque ya tiene bastante tiempo. Muchas gracias.
Muy bien, pues le agradezco su reporte. ¿En qué tramo específico sería? ¿Más o menos a qué altura nos podría dar más ubicación?
Sí, mira, es entrando por donde están las instalaciones de la policía.
Ok, sí.
Se baja, a un kilómetro y medio está una entrada a una pista. Y entrando a esa pista, está como a unos 400 metros, está el primer cruce de ese arroyo, el que está taponeado. Hay dos partes donde cruza la pista. Una está tranquila, a veces los guardabosques lo desfogan un poco, pero el problema está al inicio, donde a veces nosotros lo destapábamos, pero en una ocasión vino una andanada de piedras, de lodo, y lo taponeó completamente, y pues ya no se uh-huh, puede destapar. Se necesita meter pues maquinaria. Le toca al ayuntamiento, pero pues nada, no hace caso. Quién sabe, ahora con las elecciones a lo mejor ya van a hacer caso.
Ojalá que sí. Si no, bueno, por lo pronto que sea parte del mantenimiento cotidiano de estas áreas verdes que se requieren, sobre todo para las personas que se ejercitan en esa zona de la ciudad. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buen día. Tengo más mensajes. Vámonos con los textos. Dice, gracias por el espacio. Para reportar una alcantarilla que le robaron la tapa, está en Santa Mónica, entre Angulo y Garibaldi. He intentado reportarla, pero solo me ponen en espera y nadie contesta, aparte de que me impide el acceso a mi cochera. Gracias por el apoyo. Bueno, si lo intentó vía telefónica, a través del canal ordinario, que es el 070, yo le voy a recomendar que lo haga a través del chat. Se va a comunicar con un robot que le dará un número de folio y cuando lo tenga me lo pasa. Es imperativo que me pase el folio para yo poder ayudarle. Necesito que usted tenga el reporte formal para poder darle la atención que se requiere y la que estamos aquí acostumbrados en este teléfono público. Miguel López, ¿quién me puede ayudar para retirar mi aportación del Infonavit que no he usado? Tengo cotización 92, muchas gracias. Bueno, le voy a también pasar los datos de Patty para que ella lo oriente, a ver si ella le puede dar esa información. Sabe mucho de pensiones, igual con el Infonavit le puede dar una orientación. Y le avanzamos. Otro más, Víctor, para agradecerte, se me resolvió el asunto de multas en Catastro, te lo agradezco, saludos y gracias a todos, dice Francisco Rosales. Bueno, ese es otro asunto que estaba con Guadalajara pendiente y ya finalmente se le atendió a esta persona. Voy con más, dice, ¿me podrás dar el teléfono de banquetas libres? en San Pedro Tlaquepaque. Déjeme ver cuál es el que tenían, porque desde que se fue el director Taiko ya no sé quién se hizo responsable y quién está atendiendo y si está el programa vigente como lo es en Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Déjeme consultar a ver si me dan respuesta en San Pedro. Uno más. Las banquetas libres son un mito de este gobierno corrupto. Esto es en Argentina y Vidrio, dice José Reynoso, donde nos dice, por donde quiera que lo veas, esto es corrupción. Se supone que el derecho del peatón no es negociable, y nos envía una fotografía de un negocio, creo que es de tacos o carnitas, que tiene invadida toda la banqueta. Y luego, por otro lado, alguien cortó unas ramas de un negocio y las ramas están también sobre la banqueta. Entonces, pues lamentablemente no están cumpliendo con esa disposición de que las banquetas son espacios libres para los peatones, y simplemente dice acá, no están respetando ese espacio. Otro más. ¿Usted sabe cuándo se tiene que hacer la renovación para el trámite de pensión por orfandad en el IMSS por ser estudiantes de la UDG? Dice, si es antes de que se termine el semestre o al empezar el semestre. Déjeme consultarlo para ver eso cómo procede y que le den una respuesta. Déjeme, le voy pasando el dato a los amigos de la delegación para que nos den una orientación. Dice, llamada de Belén Romero. Reporto que no tengo agua desde el sábado en Providencia. Lo reporté con el folio 11-35-82-84. Esto está entre Rubén Darío y Ontario. Rubén Darío y Ontario, no hay agua en Providencia desde el sábado 11-35-82-84. Vámonos ahora con la señora María Concepción Godínez para ver qué necesita. Ya la escucho. Adelante, dígame.
Hola, buenos días.
Diga,
bueno,
buenos
pues
días.
Aquí para reportar lo del CIAPA que vinieron desde el 28 de marzo del año en curso de solventar la alcantarilla.
Sí.
Tengo un reporte que es el 11-35-14-31.
Ajá.
Y he hecho varios reportes a partir de marzo, porque es hora de que no vienen a recoger eso, ese escombro, esa, no, pues ni ese escombro. Dice, tiene un olor fétido que es insoportable dentro de la casa.
Uh-huh. A ver, pero entonces, ¿llegaron a limpiar la alcantarilla y dejaron el afuera todos los residuos?
Sí, todo el residuo de la alcantarilla quedó afuera, está en la esquina. Luego es en la esquina y traen sus bolsas de basura, imagínense nomás.
Uh-huh.
Los perros y los pepenadores rompen las bolsas de en medio, sacan lo que quieren y lo demás les queda ahí todo regado. No, no, está la cosa muy insoportable, por eso dije, pues ahora sí voy a acudir a ustedes. Tengo varios reportes al CIAPA, pero no tengo suerte.
¿Cuáles son los reportes, por favor, me los dicta?
Sí. El 11-35-14-31.
Sí.
El 11-35-42-45.
Ajá.
Y ya a partir del 11 de mayo ya no me quisieron dar reporte. Me dijeron que ya me iban a pasar a recolector y de alcantarillas y que dentro de 5 días, en 5 días hábiles, pasaban a recoger. Todavía llamé a hoy y me dieron el teléfono de alcantarillas de ahí del CIAPA, 33-36-43-68-30.
Uh-huh. Y nada. ¿Qué día dice que lo reportó? ¿28 de marzo? ¿Estoy en lo correcto?
El primer reporte fue el 28 de marzo.
Ajá. ¿Es cuando se habían llevado el residuo?
No, se han llevado el retiro. En
no,
nada
no, no,
más,
cuando lo sacaron.
¿Mándese?
Cuando lo sacaron de la alcantarilla.
Ajá, cuando sacaron todo el desahogo de la alcantarilla, ahí lo dejaron.
Uh-huh. Sí, es ya, que se deja para que se seque y que no sea tan pesado, pero tiene que estar en la ruta de recolección. A mí me parece ya que prácticamente se cumplió más de un mes en este asunto y no hay respuesta.
No, pues marzo, abril, mayo,
claro.
Ya son 3 meses.
Sí, por supuesto. Repítame el cruce de calle, si es tan amable.
Es Francisco González Bocanegra y uh-huh. Gómez de Mendiola.
¿Colonia?
Colonia, como viene aquí en el recibo,
sí.
La huerta, tercera sesión.
Bueno, muy bien, pues para que lo escuchen del CIAPA y con los reportes que ya compartió, tener una respuesta efectiva en las próximas horas. Esperemos que así sea, si no me dice, por favor. ¿Sí?
Ok, muchas gracias.
Muy bien, gracias a usted.
Adiós.
Hasta luego, dice, ¿me puedes dar el número de teléfono del IMSS para que me ayuden a que me den una cita con el otorrino? Dice la señora Romo, sí, claro, enseguida se lo paso. Mientras tanto, permíteme hacer otra pausa en este teléfono público y de regreso en la recta final del programa, más atención a sus reportes, denuncias y llamadas. La señora Berta Alicia está en el teléfono público, así que ya la escuchamos. Adelante, dígame.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí.
Quería saber si ustedes me podrían ayudar. Miren, mi esposo falleció, hice el trámite en enero, en el Ipejal. Y son 4 meses ya, y voy, y que no, nada. Entonces quería ver si usted me podía ayudar, mandándome con alguien para ver si me pueden, pues, informarme qué es lo que pasa. Ya 4 meses, imagínese, sin pensión y sin servicios médicos.
Uh-huh. A ver, ¿pero qué le explicaron al principio? ¿Qué, le pidieron requisitos? ¿Le falta algún documento? ¿Qué está detrabando el trámite?
Todo. Llevé acta de función, acta de nacimiento, todo. Ya tengo todo el trámite, nada más. El tiempo que espere y espere, pues, a ver si usted me ayudaría con alguien, mandarme con alguien para ver si la tienen, ¿verdad?
Uh-huh. ¿No le dijeron que le iban a notificar por correo o algo así, por el estilo digital, algo que usted no esté monitoreando? ¿No le explicaron nada de eso?
No, nomás me dijo el muchacho, el otro día fui y me dijo, pues está en trámite, pero ya 4 meses, imagínese, sin pensión y sin servicios médicos.
Claro, ¿tiene algún número de reporte o algo que para ubicar su caso?
No, lo malo que nomás nos apuntó allí y firmamos unas hojas y nunca no me dio ni un número de reporte.
Uh-huh. ¿Cómo se llamaba su finado esposo?
Vicente Lizaola Íñiguez.
Vicente Lizaola Íñiguez. ¿Él en dónde se desempeñaba?
¿Cómo?
¿Dónde trabajaba él?
En la educación pública.
¿Era maestro o qué?
No, ya estaba jubilado.
Ah, fue profesor o fue
fue maestro técnico auxiliar.
Muy bien, técnico auxiliar. Perfecto, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pasar sus datos de contacto, señora Berta, a la directora de comunicación de Ipejal, a sí. Mardia Mendoza, para que ella le pueda ayudar a revisar, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Ya le van a comunicar, nada más le pido que esté muy atenta al teléfono, si es tan amable, para que le pueda contestar.
Muchas gracias, ¿eh?
Ándele, le encargo mucho a que me le conteste a Mardia, gracias. Bien, pues bueno, ya estoy aquí pasando la fotografía. Ellos están escuchando regularmente este programa, así que ahí está ya la información para que se pongan en contacto con usted. A ver, mire, me dice un anónimo, nos vamos a ir a remate por una herencia donde no nos pusimos de acuerdo. Sé que se le baja el 10% del último avalúo. Mi duda es si el costo neto es de 1,900,000 pesos. ¿Es a partir de ese costo que se remata o el juez le baja más el valor a la casa? ¿Me puede asesorar? Bueno, yo no soy el experto, pero le pregunté a quien sabe, que es el licenciado Manuel Solórzano Nuño, al que le agradecemos siempre su atención a nuestros mensajes, y me dice, primero se hace la rebaja sobre el valor valuado del inmueble. Al ser 1,900,000 pesos, a eso se le baja el 10%, y sería 1,710,000 pesos. Sobre de esa cantidad es el remate en las 2/3 partes. Así es la respuesta para la persona que me estaba preguntando de este asunto que se va a tener finalmente que rematar por la falta de acuerdo. Triste que por la... pues puede ser en algunos casos avaricia, negligencia, dejadez, falta de interés de muchas personas. Los bienes por los que tanto trabajaron sus antecesores, abuelos, padres, ¿no? Con alto valor económico, residencial, inmobiliario, como le quiera llamar, y se pueda beneficiar toda la familia de esta situación, pues por la envidia de uno, o como le digo, todas las otras características de lo que haya sido, ¿no? La falta de acuerdos, ¿no? Ser muy testarudos algunos de ellos, estas cosas ocurran, y bueno, ya le van a perder el 10% del valor. Eso, bueno, no se crea, eso ya va incluido en el precio, pero de todas maneras el remate pues va a afectarlos a todos ellos. Entonces lo ideal es que se pusieran de acuerdo, pero en fin, no hubo acuerdo, ahí está. Eso es lo que más o menos le pronostica el licenciado Manuel Solórzano. Leticia González, ya hablé al teléfono que me mencionó, pero me dicen que tienen que pasar 3 meses sin nombrarlo como vehículo abandonado. El vehículo que dejó la grúa. Ah, ok, entonces hay que denunciarlo a la policía vial. Digo, es que si no está ruinoso, ya le están explicando que entonces no entra su vehículo que usted ha reportado en las características de ruinoso. ¿Qué tiene que ser? Esto del tiempo es uno, pero lo más importante, que esté, si está obstaculizando, por ejemplo, rampa para de persona con discapacidad, o está en banqueta, o ya tiene basura y residuos al interior, también se tiene que retirar. Pero en este caso específico, si acaba de llegar, pues más bien hay que ver, si está debidamente estacionado, no tiene que haber ningún problema. Igual a usted le molesta, pero si está debidamente estacionado, no hay nada irregular. El asunto es que sea un vehículo ruinoso. ya ahí le están explicando específicamente en el área de banquetas libres cómo se procede en estos casos. Voy con más de sus mensajes. Dice, en el cruce de la estación de transporte que está ubicada en Aviación y Carretera Tepic es peligroso porque el tránsito es continuo y rápido. Será prudente hacer algo para que el cruce de peatones sea seguro, es lo que nos dice Pati Hernández. Otro más, seguimos con el mismo problema del Parque de la Solidaridad, una obra medias, unos semáforos descoordinados hacen de ese paso, que es el único, un infierno y más en hora pico. No sé si ya le di la información de la Agencia Metropolitana, pero no me dice aquí si ustedes ya lo reportaron a la agencia formalmente para que atiendan el cruce. Se los voy a enviar para que usted lo reporte formalmente y en la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad le den seguimiento. Acuérdense, pasarlo con nosotros sirve para que se enteren las autoridades que monitorean, pero es importantísimo que ustedes formalicen sus reportes y sus quejas personalmente para tener un seguimiento de cada uno de los asuntos. Así que le aconsejo, por favor, que lo haga y ya que tenga el folio de seguimiento, me lo comparta. Gracias también a Dalia Costa del Seguro Social. Para la persona que me dice de lo del IMSS, me preguntaban de la pensión de orfandad, que por ser estudiantes de la UDG, si se tiene que hacer otra vez el trámite antes de que termine el semestre o al empezar el semestre. La respuesta es, al comenzar el semestre, se pide directamente una constancia de estudios a la Universidad de Guadalajara y eso se lleva al área de pensiones para que se le siga apoyando al estudiante con el servicio médico. Importante, tómelo en cuenta. Eso debe de ser para cumplir con ese requisito. Voy con una nota de voz, Luis. Esta sí está aquí en la pantalla, así que vamos a escucharla de una vez.
Sí, buenas tardes, Víctor. Soy la señora Marta Álvarez Alcaraz. Para informarte, Víctor, que estoy muy triste porque yo soy de las personas de pensiones del Estado. A mí me toca ir sábado y domingo a la clínica. Pero, ¿sabes qué, Víctor? Nomás nos cambian los doctores nada más sin darnos una explicación ni nada. Tenemos un doctor muy bueno que es el doctor Carlos Iván Perales Mederos, que nos atendía, no es geriatra, pero es muy joven. Nos atendía de maravilla, nos tenía paciencia y era muy rápido, muy eficaz. Y tristemente nada más llegas y ya no lo encuentras y tienes que ir porque pues no hay medicamento y andas buscando ahí a ver quién te da medicamento, a ver qué te pueden dar, porque ya ni hay ni el medicamento que necesitas ni el medicamento que nosotros tomamos. Entonces es triste. Pero lo más triste que estoy es por qué le quitan a uno un doctor donde es tan, tan bueno y que nos atiende a todos los pacientes con una atención maravillosa. Eso sí me duele mucho, Víctor. Muchas gracias por escucharme.
Pues gracias a usted por habernos enviado su nota de voz y que este asunto también se considere. Hay que ver cuál es la razón de los cambios en su clínica y bueno, entender que pues hay rotación de personal, hay necesidades de servicio, hay muchos cambios. Igual sería muy complicado que a todos les tengan que avisar personalizadamente el que se va a hacer la modificación, pero entiendo su molestia, su inconformidad. Sobre todo eso se resiente cuando el siguiente que llega pues no es una persona cálida, amable o que nos atendía con la misma rapidez que se hacía en las otras ocasiones. Pero bueno, toma nota en la Dirección de Pensiones del Estado y ellos le van a dar a usted, por supuesto, ya el seguimiento. Otro más dice, acaban de abrir la calle 16 de septiembre en la colonia La Higuera, Zapopan, Jalisco. Le pusieron concreto, felicidades al ayuntamiento, dice, pero ahora ya se estacionan y pusieron puestos, así que es imposible transitar. Pido al ayuntamiento y movilidad vayan a poner orden y multas, dice Jorge Flores en su comentario. A Jorge le vamos a pasar también el teléfono del chat entre Guadalajara y Zapopan para que se hagan cargo directamente de este asunto y que sí, los espacios ganados por la autoridad municipal se mantengan como tal, espacios públicos, calles mayoritariamente, porque no puede ser que desde que las remodelan se convierten en viles tianguis en las colonias. Eso es de verdad para dar pena ajena. Necesitan los ayuntamientos ser enérgicos en estas cosas y cuando es una vialidad que se quede como tal, que no la conviertan en zona de estacionamiento y mucho menos en un comercio ambulante o tierra de ambulantes. Eso no se puede. Vámonos con otro más porque ya casi terminamos. ¿Me puede orientar para saber a dónde tengo que acudir ya que estoy por perder mi tarjeta de bienestar porque no me han dado mi certificado médico de discapacidad del DIF? Tengo solamente el del CADIPS, fui al DIF y no me están atendiendo, no hay citados y hay gente que va llegando y así tenga papeles la regresan, que porque todo es con cita. Me urge mucho para arreglar la renovación de la discapacidad de autismo. Muy bien, vamos a pasar la queja en este momento al DIF Jalisco para que atiendan su situación. Nada más que también le encargo que me ayude a completar el reporte, si es posible mañana, con su teléfono de contacto, porque así sin teléfono, pues cómo la van a localizar o cómo le van a localizar. Por eso les pido, por favor, que la información me la entreguen completa, si no, desgraciadamente, pues nos atrasamos en la atención. Entiendo su urgencia, pero ahí sí ya termina el programa. Vamos a esperar hasta que mañana nos complemente la información, porque me tengo que retirar y ya me queda muy poco tiempo. Martín Méndez, el servicio de la luz normal y me pusieron en la colonia diferente. Bueno, ya lo seguimos leyendo más adelante. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, hasta mañana.